Estimados radio oyentes, bienvenidos a nuestro viaje radial por América Latina. Su tripulación, Klaus Schake como moderador, Enrique Catalán, nuestro experto para los asuntos latinos, y Lucas Knüllberger en los botones. Nuestro primer viaje empezará en Venezuela. Enrique, últimamente escuchando la situación en Venezuela, había un cambio después de la muerte del presidente Chávez. ¿Cómo ves tú la situación actual con el nuevo presidente Maduro?
Después de la muerte de Chávez, se ha abierto un proceso nuevo, complicado, bastante complicado, porque Chávez es casi irreemplazable. Y los que esperaban o esperan que Maduro pueda ser un segundo Chávez serán decepcionados, creo yo. Pero además se da el hecho de que Maduro ganó las elecciones por muy pocos votos, por 200.000 o 300.000 votos, que quizás para otros países es bastante o suficiente. Para Venezuela es algo relativamente nuevo, porque Chávez siempre ganó con mucha ventaja a sus rivales. Por lo tanto, este hecho, el hecho de que Maduro haya ganado con 200 o 300 mil votos, hizo que algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, aún no reconozca al presidente Maduro como el presidente de Venezuela. Y eso causa un problema. Naturalmente, la oposición en Venezuela ha dicho muchas cosas, que las elecciones fueron irregulares, que, digamos, una serie de acusaciones que nunca lograron probar, sino que quedaron en acusaciones, naturalmente, que fueron transmitidas por los medios de comunicación en Venezuela, los opositores, y también a nivel internacional por muchos medios de comunicación internacionales muy conocidos, pero que no cambia nada en el hecho de que Maduro, el presidente Maduro, es el presidente legítimo y legítimamente elegido de los venezolanos. Pero es una situación muy complicada. Muy complicada porque, como decía al principio, Estados Unidos todavía no reconoce a Maduro, a Nicolás Maduro, como presidente. A pesar de que Venezuela vende petróleo a Estados Unidos, a pesar de que Venezuela tiene refinerías en Estados Unidos. Hace pocos días atrás, por ejemplo, el gobierno venezolano expulsó a tres diplomáticos de Estados Unidos y, a su vez, Estados Unidos expulsó a tres diplomáticos venezolanos. Y hay también que decir que entre estos dos países no existen embajadores. El nivel de las embajadas está a nivel de encargado de negocios o cosas así. Interesante, y hay que decirlo, que la diplomática norteamericana que fue expulsada antes había trabajado con el mismo cargo en los Estados Unidos, en Cuba, perdón. En Cuba, y hay un libro de un agente cubano que se hizo pasar por opositor, digamos así, y que la embajada norteamericana o el encargado de negocios norteamericano lo contactaron para preparar, para fomentar la oposición en Cuba. Este agente o ex agente cubano lo cuenta en su libro de esta señora. Es decir, es una señora que tiene su experiencia en esto de fomentar el descontento tanto en Cuba como en Venezuela. Eso por un lado, es decir, las relaciones internacionales no son de las mejores con los Estados Unidos. Por otro lado, hay problemas económicos. Ahí se dice que toda una campaña, como una guerra económica contra Venezuela. La situación actual de Venezuela a mí me recuerda mucho lo que ocurrió en Chile con el gobierno de Allende.
Y una pregunta, porque tú dijiste que a pesar de todo que el señor Maduro es el presidente legítimo, ¿no? Parece que le falta gran parte de la base social que tenía antes este gobierno.
Sí, sí, posiblemente. Que, bueno, de hecho, la elección de presidente mostró que el chavismo había perdido mucha gente. Y el gran desafío que tiene Maduro y su equipo es recuperar a esos millones de seguidores de la revolución que no votaron por Maduro. En Venezuela, uno de los grandes problemas es la violencia. La violencia que se da en los barrios, que se da en, digamos, en las ciudades, se da en todas partes. Eso es un problema que ya se veía en el tiempo de Chávez. No era tan fácil lograr erradicarla. Y otra cosa que también en estos momentos causa muchos problemas es la corrupción. No hay que olvidar que el aparato estatal de Venezuela es un aparato muy grande que en muchos puestos claves todavía hay gente que solamente trabaja en el aparato estatal, y ese aparato estatal había sido tradicionalmente muy clientelista, muy corrupto, y hasta ahora, como digo, no se ha logrado detener esa situación.
Y bueno, y esta idea que dices tú, o tu pensamiento de que te sientes recordado a la situación allá en Chile, ¿cómo dirías con la cosa de la desestabilización que están produciendo sobre todo los Estados Unidos?
Sí, digamos, evidentemente que hay diversos actores. Está la burguesía nacional venezolana, que ha visto, a través de la revolución, ha visto afectados sus intereses, los grandes latifundistas, los grandes empresarios, que nunca van a aceptar que la revolución siga avanzando, sobre todo cuando saben que tienen el apoyo de los Estados Unidos. Por otro lado, también la oposición internacional de Estados Unidos. Para Estados Unidos, Venezuela es un mal ejemplo. Como lo fue Allende, o digamos el gobierno de la Unidad Popular, en los años 70, que según se decía, este gobierno era incluso más peligroso para los intereses de los Estados Unidos que el gobierno cubano, porque el gobierno de la Unidad Popular en Chile había sido un gobierno democráticamente elegido. Lo mismo en Venezuela. Nadie puede poner en duda de que Chávez en 13 años ganó 13 elecciones, que las ganó democráticamente. Además, hay que considerar, yo no sé si eso se sabe, que en Venezuela la Constitución prevé la posibilidad que en la mitad del periodo presidencial se pueda hacer un referendo revocatorio. Es decir, que si existen una determinada cantidad de firmas, se puede llamar a un referendo, y si pierde el presidente ese referendo, tiene que irse. Es en la mitad del periodo presidencial. Y eso es seguramente uno de los apuestas que está haciendo la oposición, para ver que en 2 años poder quitarse a Nicolás Maduro como presidente con el apoyo internacional y con el apoyo también, como decía, de los intereses privados. Y no hay que olvidar también que gran parte de los medios de comunicación aún siguen en manos privadas. Es decir, los más importantes en Venezuela, los medios de comunicación, están en manos privadas, y estos históricamente en Venezuela han desempeñado un papel casi de partido político. Si uno piensa en el golpe militar, por ejemplo, en el golpe de Estado que le hicieron a Chávez, después la cantidad de intrigas que se han tejido en los medios de comunicación para desprestigiar primeramente a Chávez, posteriormente a Maduro, digamos, es una guerra realmente económica que difícil es de ganar, y porque primero tiene muchos medios económicos, segundo porque el aparato estatal no necesariamente, o todo el aparato estatal no necesariamente está apoyando la revolución. Por eso, para muchas personas, para mucha gente que observa este proceso, en estos momentos Venezuela se encuentra como en una bifurcación de caminos. O el gobierno actual se apoya más y más en un aparato burocrático, en el cual no se puede confiar mucho, o se da mayor prevalencia al pueblo. Significa eso que el comandante Chávez había pensado que el pueblo tenía que tomar el poder, tenía que empoderarse el pueblo a través de las comunas, a través de las cooperativas, a través de todas esas manifestaciones populares que le permiten expresarse al pueblo. Y eso es, en estos momentos, pienso, un momento clave, difícil, con muchas cosas en contra, pero creo que es la única posibilidad de asegurar la subsistencia de esta revolución es apoyarse más y más y más en el pueblo.
Mm. Y bueno, tú hablas de la revolución. Se dice en los términos oficiales la revolución bolivariana, así que se refiere a Simón Bolívar con este proyecto, pero el presidente Chávez ganó en el año 1988 las las elecciones y fue presidente. Sí. Entonces, ¿no? Sí. Y cómo el digamos, nosotros normalmente de revolución nosotros pensamos en algo violento, en una dictadura que hay que luchar armadamente contra ellos, pero se está siempre hablando en este caso de Venezuela de una revolución. ¿Y cómo lo describirías tú en unas pocas palabras los contenidos, la base de esa revolución?
Sí, tradicionalmente, o mucha gente ha pensado siempre que las revoluciones tienen que ser necesariamente armadas, pero eso creo que es historia. Para que una revolución se le pueda llamar efectivamente revolución, tiene que revolucionar los medios de producción, tienen que pasar a constituir propiedad del pueblo, no del Estado, sino del pueblo. Y el pueblo debe tener la posibilidad de decir algo, es decir, de transformar la realidad con su presencia, con su voz. Naturalmente que para esta revolución no existen esquemas, porque es nueva y es un intento sin tener modelos, porque lo que esta revolución o lo que Chávez siempre ha planteado o planteó fue que tenemos que, él decía, nosotros no queremos un capitalismo de Estado, queremos que la gente se empodere, que la gente nos diga también cómo tenemos que ir haciendo las cosas. Y evidentemente que esto para Chávez fue un aprendizaje todos estos primeros años, o digamos sus años de gobierno, y también uno en Chávez puede ver cómo él fue desarrollando su idea, se fue desarrollando, no puedo decir una teoría, pero viendo cómo iban caminando los proyectos, fue desarrollando algunos elementos que hoy se intentan realizar y concretar. Pero la revolución no tiene por qué ser armada. La revolución tiene que cambiar, transformar el sentido del poder, primero. Segundo, los medios de comunicación, los medios de producción deben pasar a manos de la población, y la población debe ser determinante en las políticas que se van haciendo. Para eso, cuando Chávez se presentó por primera vez a las elecciones, tenía un programa muy simple, digamos. Él quería, primero, recuperar la soberanía nacional; segundo, pagar la deuda social que existía y que existe todavía, pero en mucha menor medida en Venezuela; y en tercer lugar, dar la posibilidad que la gente se manifestara, que la gente se expresara, que se dieran canales, que se crearan canales para que la gente manifestara sus ideas, su imaginación, digamos. Es un poco dar o devolver al pueblo su voz. Posteriormente, Chávez fue desarrollando esta idea hasta que en 2003, porque en 2002 fue el golpe de Estado, en 2003 empezó a plantear que lo que había que construir en Venezuela era el llamado socialismo del siglo XXI. Y claro es que ese socialismo del siglo XXI no puede y tampoco tiene ninguna posibilidad de parecerse a los socialismos del siglo XX. No tiene ninguna posibilidad de parecerse ni a la Unión Soviética, ni a la RDA, ni a nadie, ni a Cuba siquiera, sino tiene que ser un socialismo apoyado en la población, en las masas, apoyado en procesos democráticos. Es decir, tiene que ser un proceso fundamentalmente democrático y tiene que ser un proceso que posibilite que Venezuela, y como tal el país, recupere su soberanía. Y Chávez se da cuenta, o se dio cuenta, que es Venezuela, aunque Venezuela es un estado petrolero, que solo no puede hacerlo. Y por lo tanto, Chávez, gran parte de su energía la gastó en lograr una unificación, un caminar conjunto de los diversos países latinoamericanos. Y gracias a Chávez, naturalmente gracias también a otros presidentes, pero gracias a Chávez, y gracias a Venezuela, fundamentalmente porque Venezuela tenía mucho dinero por el petróleo, lograron desarrollarse y crearse y desarrollarse organismos regionales como el ALBA, como el UNASUR, posteriormente el CELAC. ¿Ya? Y a través de eso, los países latinoamericanos empezaron a tener una voz propia, una voz independiente de la de Estados Unidos. Y para Chávez estaba muy claro que Venezuela sola no tenía ninguna posibilidad de subsistencia frente al gran hermano mayor que los Estados Unidos, frente a América Latina. Por eso, gran parte de su labor fue unificar, crear caminos comunes.
Uh-huh. ¿Ya? Bueno. Hasta aquí, muchas gracias. Vamos a empezar con una música que trajiste tú, es de Rubén Blades, Buscando América. Ya, otra vez aquí en nuestro viaje radial por América Latina, aterrizamos en Venezuela. Enrique, tú hablaste de ese concepto del socialismo del siglo XXI y este es algo que Chávez se inventó y cómo se había desarrollado, porque él, me imagino que ha de tener una base ideológica para su proyecto. ¿Y de dónde proviene eso? Porque eso no solo se desarrolla desde cuando uno esté presidente.
Sí, hay que decir que, por ejemplo, en 1998, antes de ser presidente, Chávez se declaraba que no era ni marxista ni antimarxista. ¿Ya? Y así el ejercicio del poder lo fue definiendo. Hasta, como decía, que en 2003 proclamó esto del socialismo del siglo XXI, pero claramente que en un principio no tenía contornos claros. Fundamentalmente, Chávez quería recuperar la soberanía venezolana, que estaba prácticamente por los suelos, y quería pagar la deuda social que sufría el pueblo venezolano. No hay que olvidar que en 1992, cuando el Fondo Monetario Internacional exigió un mayor ahorro y mayores sacrificios, como se dice, a la población para poder pagar los préstamos y los créditos, llegó a un tal situación que la gente simplemente bajó de los cerros, bajó de los barrios y asaltaron los supermercados. Es decir, un día se aumentó la gasolina y eso fue traducido inmediatamente en aumento de precios de la locomoción. Y eso significó para la gente un desastre. Por lo tanto, la gente reaccionó, asaltó supermercados y en ese momento el ejército venezolano actuó y mató, se dice, entre 500 y 3.000 personas. Eso no hay que olvidarlo. Eso fue el famoso Caracazo. Eso muestra que en 92, la situación de la población pobre era muy mala. 6 de cada 10 venezolanos estaba en pobreza. Entonces, frente a ese hecho, y frente considerando que Venezuela es productor de petróleo, que había tal cantidad de dinero, pero ese dinero no llegaba a la población. Entonces, eso fue uno de los que hizo atractivo esta candidatura de Chávez frente al desprestigio que habían sufrido los partidos políticos tradicionales. Y con esto Chávez llegó al poder. En ese tiempo ganó con 56, algo la presidencia. Y en la medida en que fue ejerciendo el poder, se dio cuenta de que no es posible solucionar solo con buenas ideas o solamente con buenas intenciones. Y empezó a fomentar y a realizar las llamadas misiones, que son, según mismo Chávez dijo, fue una idea que le dio Fidel Castro, y, por ejemplo, la misión Barrio Adentro. La misión Barrio Adentro, llegaron 18.000 médicos cubanos que fueron a vivir a los barrios y que llevaron la medicina y la salud a la gente, que nunca antes había tenido esa posibilidad. Lo mismo la misión Robinson, que a través de esta misión se terminó con el analfabetismo en Venezuela. Después también otra misión más fue la misión Sucre, que incorporó o dio la posibilidad de llegar a las universidades a jóvenes que por su escasez de dinero, por su situación económica y social, nunca habría tenido la posibilidad de llegar a la universidad. También la famosa misión Vuelvan Caras, que es la promoción de la creación de cooperativas. Cooperativas, cuando el gobierno bolivariano, cuando Chávez empezó, en Venezuela habían 800 o 900 cooperativas. Hoy hay 69.000 cooperativas. Es decir, la gente empieza a ejercer empieza a darse cuenta que ellos también pueden dirigir empresas, también pueden dirigir latifundios, y la gente se da dando cuenta que ellos pueden ejercer poder también. Y todo eso, y a través del contacto, porque Chávez siempre estaba en permanente visita a diversos lugares de del país, todo eso le fue mostrando que dentro del capitalismo no era posible solucionar los problemas fundamentales de Venezuela. Y poco a poco, llegó a la conclusión que solamente a través de un socialismo renovado, diferente, nuevo si se quiere, era posible dar un futuro para Venezuela, y no solamente para Venezuela, sino para toda la América Latina, liberándola del manto de poder de los Estados Unidos. Y evidentemente todo eso lleva a conflictos interiores y conflictos exteriores. Por eso decía antes que eso me recordaba mucho el tiempo de la Unidad Popular en Chile, en que la burguesía chilena también se alió con Estados Unidos para fomentar el terrorismo, la escasez de comida, de bienes básicos, lo mismo que pasa en Venezuela ahora. Es decir, que en los medios de comunicación de aquí, de Europa, aparezca que en Venezuela no hay papel higiénico. ¿Ya? Puede ser, pero no es noticia, es algo anecdótico. ¿Ah? Cuando frente a los increíbles problemas que pueden presentarse, para subsanar ese problema, el gobierno nos importó no sé cuántas toneladas de papel higiénico. Todo esto también nos muestra una realidad de Venezuela. Venezuela tradicionalmente ha sido un país con una economía basada fundamentalmente en el petróleo. La idea de Chávez era diversificar esa producción, diversificar la productividad, diversificar la economía. No se ha logrado, o se ha logrado poco, porque todavía Venezuela sigue dependiendo en gran medida del petróleo, y cualquier variación del precio del petróleo le causa muchos problemas. Además, la burguesía, o digamos la oposición, maneja muchos medios de comunicación, como decía anteriormente, que crean un ambiente de inseguridad. Además de la inseguridad real que existe, crea también una inseguridad ficticia, pero que llega a la gente. Y frente a eso, el problema es muy grande, muy grande. Es decir, en Chile, volviendo al parangón con Chile, después del golpe militar de Pinochet, el mismo día o al día siguiente en que se produjo el golpe militar, de los productos que no existían en el mercado, porque decían que no se producían, las tiendas, los negocios se llenaron de productos alimenticios, técnicos, etcétera, etcétera, y lo cual con eso se demostró que estaban acaparados, que esos productos existían, pero estaban muy guardados para provocar ese caos. Y la situación, como digo, del gobierno de Maduro es muy difícil, muy difícil.
Bueno, entonces otra vez ponemos un poco de música. Ahora vamos a dar otra vez de Rubén Blades una canción que se llama Desapariciones. Bueno, otra vez, estimados radio oyentes, bienvenidos a nuestro viaje radial por América Latina. Hoy estamos en Venezuela y, Enrique, hablaste mucho hasta ahora de muchos problemas, de muchas dificultades. El escenario es un poco difícil, se lo siente un poco difícil. Ahora me gustaría ver un poco al futuro, si existe un futuro. Y tú tienes una idea, sabiendo los desarrollos allí en Venezuela, ¿cómo podría ser un futuro para este país en su situación muy difícil ahora?
Sí, claro, es decir, la situación es difícil, pero no hay que olvidar que el pueblo venezolano ha aprendido en todos estos años que es un actor. Ha aprendido también que gran parte de lo que se realice en Venezuela depende de ellos. Y este proceso que se ha realizado, evidentemente que ha tenido un carácter educador para la población. La gente ya dejó de ser entes pasivos para pasar a ser activos, constructores. Se han creado, como decía antes, se terminó con el analfabetismo. Y la única posibilidad de que la gente tome conciencia es a través de la educación, de su experiencia cotidiana, de esa educación, hacer la realidad a través de las comunidades, del trabajo conjunto con otras personas, con otros pobladores, con otros campesinos, y que su trabajo corresponde a una idea de trabajo en comunidad. Uno de los grandes proyectos de Chávez y que el gobierno actual intenta echar adelante es el llamado Estado comunal. Se trata de que en las comunas decidan lo que es necesario, decidan qué se va a hacer frente a las necesidades que tienen, y eso a través de grupos, agrupaciones en las cuales participen toda la gente que quiera, también con las autoridades, y que las autoridades escuchen lo que la gente quiere decir. Es decir, que se termine ese centralismo, que se termine ese burocratismo centralizado para que llegue a la base, para que llegue a los pueblos, para que llegue a las ciudades. Y un pueblo consciente es difícilmente derrotado, lo cual no significa que no sea difícil, pero es casi imposible que un pueblo que tenga conciencia de lo que está haciendo se deje arrebatar las conquistas que ellos han conseguido. Todo esto, naturalmente, dentro de una situación en que se está en un estado, en una situación en que lo viejo no termina de irse y lo nuevo todavía no termina de llegar. Es decir, están en esa situación de inestabilidad en que se van creando un nuevo poder, que es el llamado poder popular, que se enfrenta incluso con el antiguo poder de la gran burocracia.
¿Quiere decir que yo tengo una imagen de unas estructuras que existen paralelamente?
Exactamente.
Y que no se sabe, y tampoco me imagino que se han de pelear entre estas estructuras.
Naturalmente.
Y una palabra muy interesante que yo leí una vez era esa palabra de la boliburguesía.
Sí.
Esto, ¿nos puedes contarlo? Claro. ¿Qué significa eso?
Claro. La llamada boliburguesía es en una parte del aparato que se aprovecha de sus privilegios, que se enriquece y que la población la rechaza abiertamente. Y claro, todo esto, como tú mismo decías, es una lucha. Y esa es la situación actual. El gobierno actual está haciendo lo posible por apoyar el desarrollo de este llamado poder popular, poder nuevo, poder alternativo, como se le quiera llamar. Pero evidentemente, y eso está claro en todas las historias, que ese poder antiguo no está dispuesto a dejar el poder. es muy difícil. Y claro, se encuentra en una lucha, pero la gran esperanza es que ese pueblo que ya ha ido conquistando parcelas de poder sea capaz, con el apoyo del gobierno, de ir poco a poco reemplazando a eso, a ese poder antiguo. El gobierno actual, el presidente Maduro, ha creado lo que él llama el gobierno de la calle. Es decir, él ha exigido que todos sus ministros, más que estar sentados en sus ministerios, salgan a la calle, a escuchar a la gente, que escuchen las necesidades, que escuchen las ideas, que aprendan de la gente también. Todo eso es nuevo, hay que realizarlo, se está realizando, hay mucho que hacer. Pero yo creo que la esperanza es grande. Y todo esto dentro de un contexto internacional, naturalmente, en que no es fácil, pero tampoco es tan difícil como antes. Ya América Latina no es lo que era hace 20 años atrás. No es solo el patio trasero de los Estados Unidos. Ahora América Latina, y eso lo puede uno ver, los discursos de los presidentes sudamericanos en las Naciones Unidas, allá actúan con voz propia. Ya tienen su opinión que incluso, en muchos casos, es contraria a la de los Estados Unidos. Y ahí tenemos a Evo Morales, tenemos al presidente Correa de Ecuador, tenemos a la presidenta del Brasil, incluso a la presidenta de Argentina, la señora Fernández de Kirchner. Es decir, hay un. Y también Pepe Mujica, el presidente del Uruguay. Es decir, se están moviendo cosas y todavía Venezuela tiene la gran ventaja de que han tenido una experiencia que no es muy larga. 10 años para la historia no es nada, pero de haber vivido que sí, ellos pueden recuperar su dignidad, de que la gente es digna de respeto, de que la gente, si se le dan las posibilidades, si se le dan la educación, puede llegar a tomar el poder, digamos, el poder local, si se quiere, para ir creando una sociedad que sea de todos, que no sea incluyente, que no sea excluyente, que sea lo más incluyente posible. Y esa situación, yo tengo muchas esperanzas, pero no hay que olvidar que es muy difícil y que los contrarios, los enemigos de esto, no se quedan dormidos, están siempre creando nuevos problemas. Se habla de atentados, por ejemplo, se ha demostrado ya por la justicia venezolana que el atentado que se produjo en 2012 de esa refinería de petróleo, que es muy grande, una refinería que puede refinar 600.000 barriles diarios, fue un sabotaje. Y hace pocos meses atrás se produjo un corte de luz en Venezuela que dejó sin luz a 19 de los 23 estados. También fue un sabotaje. Es decir, la oposición trabaja en dos planos también, ¿ya? Un político, pero también terrorista. Y claro, para eso tienen que contar con la Guardia Nacional Bolivariana, que sea consecuente, que defienda al pueblo, que defienda la revolución, y en eso también se está trabajando.
Pero y pensando, por ejemplo, dentro del sistema bolivariano, digamos, ¿ya? Lo que tú estás contando de las ideas que tiene, del poder que puede tener este pueblo en un proceso de educación o que ya ha tenido también, ¿no? Esto significa un poco algo como una liberación del individuo, ¿no? Para buscar su vida, para buscar posibilidades, para participar y todo eso. Es una visión, parece muy, muy lindo, y no hay una contradicción dentro de ese chavismo mismo, del mismo chavismo, si este presidente ha sido una persona muy fuerte, que ha sido una persona que quería mandar, y cómo esto también hay que resolver con tiempo, con una evolución, el presidente Chávez era consciente de esa contradicción, lo veía así, o él era el gran o quería mandarlo el proceso.
Yo creo que también ahí en Chávez se produjo un proceso de aprendizaje. En un principio da la impresión que Chávez era una persona muy, primero, de una personalidad muy fuerte, pero además una persona que actuaba, que hacía mucho y no delegaba. Hubo una gran discusión en el gobierno de Venezuela, o sea, cuando Chávez estaba en plenas funciones, en la cual le criticaron algunos que ese tipo tan personalizado de mandato no podía ser. Y él, en un principio, reaccionó un poco molesto, pero a los dos días reconoció y dijo, cierto, aquí yo estoy haciendo todo personalmente y no puede ser. Y en ese sentido Chávez era un tipo muy humilde, si se quiere, en reconocer sus errores también. Pero lo cual no quita que en el Chávez no tenía un partido político. Lo crearon ellos, crearon el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que tiene diversas tendencias, que tiene diversos líderes, si se quiere, y también hay conflictos en el interior. Pero se espera que todos reconozcan a Maduro como el presidente legítimo que va a continuar con esa revolución. Él lo dice siempre, va a continuar esa revolución que inició Chávez y que el pueblo va a continuar. Ya que Chávez no está, ahora todos los venezolanos son Chávez, ¿ya? Eso es lo que se decía, ¿ya? Ahora Chávez no está, pero ahora todos somos Chávez. Y evidentemente que uno, considerando esas cosas, puede darse cuenta que ahí ha pasado algo. Que ese pueblo ya no es el pueblo que existía antes. Y lo que tiene que hacer el gobierno actual es recuperar a esa gente, porque por cualquier razón votaron por la oposición, por el señor Capriles, o mucha gente que quizás decepcionada se quedó en casa. Se trata de volver a ilusionarlo, de volver a darle la expectativa y la esperanza de que sí se va caminando. Y yo creo que es costoso, muy costoso, pero creo que están en buen camino.
Uh-huh. Ok, vamos a hacer otra vez una pequeña música, ahora que se llama, de un disco afro-latina se llama, que es la vieja trova santiaguera. Bueno, estimados radio oyentes, otra vez con nuestro viaje radial por América Latina, todavía estamos en Venezuela. Enrique, hemos escuchado tanto de problemas, tanto de un proceso muy difícil, ¿no? Pero, por otra parte, también cosas muy interesantes que se han desarrollado en ese país, en esta década, ¿ya? En este tiempo. Y Venezuela, con este fondo, puede ser un modelo para otros países. Siempre uno está buscando modelos, como tú dijiste, ni siquiera existe un modelo para este socialismo del siglo XXI, ¿ya? Y cómo con tantas dificultades que todavía no ha resolvido este país, ¿se puede decir que este país puede ser un modelo para otros?
Yo creo que sí, evidentemente. Si uno piensa, si uno mira un poco más allá de Latinoamérica, si uno mira aquí en Europa, si uno mira a Estados Unidos, la crisis del capitalismo está destruyendo estados sociales, está destruyendo las conquistas de los trabajadores, de los pobladores, las conquistas que durante años, décadas, constituyeron casi una identidad de estos países, por ejemplo en Europa, en Venezuela, digamos en América Latina, esa crisis se vivió en los años 90. El Fondo Monetario Internacional fue el que impuso todas estas políticas que llevaron a la ruina, si uno piensa en Argentina en el año 2001, quebró el país. Evidentemente que Venezuela ahora, a pesar de las dificultades, no es comparable a lo que era Venezuela antes. Y por eso, entre otras muchas cosas, también para los Estados Unidos es un problema que un presidente o una revolución democráticamente elegida por la población salga adelante, y para otros países puede ser perfectamente un modelo. Naturalmente, en esto hay los medios de comunicación. Si aquí uno piensa, aquí en Europa, ¿qué se sabe, qué se dice, qué se cuenta de América Latina? Muy poco. Lo que se cuenta es que no hay papel higiénico. ¿Ya? Lo que se cuenta es que hay un terremoto o cualquier cosa así. Pero para terminar, solamente quiero decir, si algo interesante está pasando en el mundo, desde el punto de vista político, eso está ocurriendo en América Latina en estos momentos.
Bueno, entonces me despido de ustedes. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Lucas, para las cosas técnicas. Y bueno, les vamos a dar las bienvenidas en otro momento. Hasta luego. Chao.
Gracias y hasta luego.